La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid, que hoy, como casi cada jueves, se va a ocupar del debate parlamentario en la Asamblea de Madrid, que nos aporta alguna novedad con enjundia. El consejero de Transportes ha reconocido esta misma tarde que los expedientes abiertos tras la huelga en el metro el pasado mes de junio pueden derivar en el despido de 3 trabajadores, 3 sindicalistas, y la imposición de sanciones por faltas muy graves contra otros 7 empleados del metro. En esta ventana vamos a conversar con los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT de la Comunidad de Madrid, que además están ultimando los preparativos para la manifestación convocada el próximo sábado en Madrid en contra de los efectos que están teniendo las políticas de ajuste emprendidas por el gobierno central y por el resto de las administraciones. Este asunto en portada. Hay más noticias. Vamos a repasar, como cada tarde, con ayuda de Cristina Machado. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. La Guardia Civil sigue buscando por varias localidades a la mujer de 30 años que desapareció el domingo en Boadilla. Han terminado ya con el operativo que han desplegado esta mañana en Fuenlabrada sin encontrar nada. Los vecinos de Boadilla también han buscado por una zona cercana de difícil acceso al pueblo, como ha indicado Mariano Navas, que es el jefe de la policía local.
Es una zona, un camino escarpado y empinado. O sea que en principio pudiera conocer la zona, a ver, o terminó aquí por casualidad, pero vamos, para llegar allí andando desde una céntrica, zona céntrica del municipio, al menos pues tienes un paseo de media hora o más.
La chica apareció ayer ahorcado. Desde el primer momento la Guardia Civil ha sospechado que puede tratarse de un nuevo caso de violencia de género. El presidente de la CEIM, según ha sabido la cadena SER, va a ser el vicepresidente primero de la COE si Joan Rosell gana las elecciones del martes que viene. Y el gobierno regional se ha comprometido esta mañana a adelantar 70 millones de euros para pagar a los dependientes en 2011. De paso, el vicepresidente Ignacio González ha atacado al gobierno central.
Mintió. En este caso gravemente en relación con el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid de la Ley de Dependencia y ocultó una vez más el incumplimiento grave por parte del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero de sus compromisos con la Ley de Dependencia.
Además, el Gobierno regional ha anunciado que el Gómez Ulla pasará a formar parte de la Red Pública Sanitaria el 1 de enero. Y el Ayuntamiento de la capital ha aprobado la cesión en usufructo a Madrid Espacios y Congresos de sus acciones en Mercamadrid. Manuel Cobo no descarta que si finalmente Mercasa no pone problemas, esa cesión se convierta en venta.
Es indiferente y cabe la posibilidad de que posteriormente sea una venta. En todo caso, ha sido una cuestión de tiempo para asegurar que llegamos en tiempo antes del 31 de diciembre.
3 cosas más. Tercera sesión hoy del caso Torrejón, del juicio contra los imputados de la corporación de Torrejón de Ardoz en el año 2001. Los testigos han asegurado otra vez que sí se conocía la existencia del informe que declaraba ilegal el proyecto que se aprobó en el pleno. Uno de los imputados ha pedido que se incorpore al sumario el acta de aquel pleno. De esa forma intenta provocar la nulidad del juicio. Segunda cosa, el precio de la vivienda ha caído en toda España en el último trimestre, menos en Madrid. Y tercera, Pedreira seguirá investigando el caso Gürtel. El Tribunal Superior de Justicia ha rechazado la recusación que había presentado el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. En primer lugar, visitamos la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos problemas sobre todo de salida en la carretera Barcelona, en Alcalá de Henares, de entrada entre Canillejos y el acceso a la calle Arturo Soria, en la 6 entre las Roces del Plantío, sentido Madrid, y en sentido Villalba, entre Pozuelo y Majadahonda. Hay retenciones en ambos sentidos de la carretera de Burgos, en los Dominicos, en sentido entrada, en la Moraleja salida. Pequeñas retenciones en la 5 en Móstoles, en sentido Badajoz, en la M40, en los siguientes tramos entre los recintos feriales y Coslada, en el acceso a la 5 y entre el cruce con la M607 y los túneles del Pardo y el A4 entre Getafe y Pinto en sentido salida.
Siguiente destino, el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tarde especialmente complicada. En estos días navideños hay que pensar. pensar en dejar el coche en casa y moverse en transporte público, porque lo tienen bastante complicado. Es una tarde muy difícil para circular tanto por las zonas más céntricas como por vías importantes de distribución del centro de la ciudad, como es el caso del Paseo de la Castellana o las Rondas, por citar dos de las más importantes. En la calle 30, especialmente difícil el tráfico hoy desde la zona norte, de entrada por la carretera de Burgos al nudo de Manoteras, en todo el recorrido hasta el puente de Vallecas. Uno de los motivos por los cuales hoy se circula con mayor lentitud por esa franja norte-sur es que a la altura del puente de Vallecas hay un pequeñísimo estrechamiento de calzada, pero lo suficientemente importante como para que se ralentice más el tráfico. Una posible alternativa puede ser Príncipe de Vergara y continuar por la avenida de Menéndez Pelayo.
Y nos queda el tiempo. El pronóstico se mantiene el frío e incluso se anuncian algunas lluvias para el fin de semana. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En la Comunidad de Madrid vamos a seguir con buen tiempo, por lo menos hasta la tarde del sábado, en la que sí que esperamos algo de lluvia, pero de momento con ambiente soleado, eso sí, con temperaturas frías. Las mínimas y las máximas subirán de cara a las próximas horas y aún así tendremos valores bastante heladores. Mínimas que esta próxima madrugada estarán entre los 5 y los 3 grados bajo cero y temperaturas máximas que para mañana esperamos valores de 7-10 grados en el centro y el sur de la región y ambiente más frío hacia el norte con máximas en torno a 6 grados. Además, con un viento de componente norte que no va a soplar con demasiada intensidad, pero sí que nos intensificará la sensación de frío.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte.
¿Poniendo ya villancicos?
Sí, ya me han hecho el primer regalo de estas navidades.
¿Cómo?
He llevado a Freedom Finance al 925-0025 para hacerme un estudio financiero y me han regalado 3 meses de asesoría legal con Legalitas.
¿Pero cuánto cuesta eso?
Si tienes hipoteca, nada.
¿En serio?
Claro. Llama al 925-0025. Te ayudarán a preparar tu economía para esta Navidad.
Pues fenomenal, que llama ahora mismo.
925-0025. Freedom Finance.
Disfruta de una noche vieja familiar en Faunia. Cena de gala, campanadas, baile, cotillón y bar libre. Y para los pequeños de la casa, actividades infantiles con monitores de Faunia. Infórmate en el 91-301-6210 y en faunia.es.
Bingo Alcobendas presenta la nueva modalidad de bingo en su sala de juegos alternativos. Todos los días desde las 3 de la tarde en calle Marqués de la Valdavia 55. Recuerde, le esperamos en Bingo Alcobendas.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
Piensa un número. Súmale 5. Multiplícalo por 2. Réstale 4. Divídelo entre 2. Y réstale el número que pensaste al principio. El 3, ¿verdad? Algunos números te sorprenden, como 15.950, que es el precio del Toyota Auris Active 90 caballos diésel, equipado hasta arriba.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784, Toyota Ersa Motor.
Axor Hoteles, diseño, elegancia, innovación, confort y gastronomía.
Axor Feria y Axor Barajas le ofrecen un amplio abanico de servicios para reuniones, conferencias, congresos.
A la vanguardia para hacer de vuestro banquete de boda algo inolvidable.
Infórmese en el 91-312-1960 o en calle Campezo 4, frente al Parque Empresarial Las Mercedes, Madrid.
Axor Hoteles, celébralo con nosotros.
Para los que siempre están conectados, para los que prefieren que los dejen cerca de casa, para aquellos que no quieren esperar, para los que les gusta sentir el sol en su cara, para todos aquellos que piensan que si es bueno para ti, es bueno para todos. Para todos los públicos. EMT. Sube y verás Madrid.
La Ventana. Madrid.
7:16, enseguida nos marchamos a la Asamblea de Madrid, enseguida saludamos a nuestros 3 comentaristas de esta tarde. Les recuerdo el número de teléfono al que deben marcar, al que deben llamar, si quieren trasladarnos su opinión sobre cualquier argumento de la vida pública, de la vida social, de la vida ciudadana de Madrid, de la capital y de cualquier otro municipio de esta comunidad. Es el 902-14-60-60. Les escuchamos a partir de las 8:10. Y en la cuenta atrás cada vez falta menos. De hecho, ya solo quedan 2 días para que se inaugure el AVE Madrid-Valencia. Sira Fernández.
Hola a todos. Y con el AVE, en tan solo 1 hora y media, estarás en Valencia y podrás recorrer, por ejemplo, la Lonja de la Seda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y ahí, justo en la misma plaza, encontrarás el Mercado Central. Entra en él, piérdete y saborea cada uno de sus rincones. Tienes que verlo. Imprescindible. Nuevo tren Renfe AVE Madrid-Valencia. A corta distancias.
I'm in love with the janitor's boy. And the janitor's boy is in love with me. He's going to hunt for a desert island in our geography.
La música nos acerca siempre hasta el tiempo de tertulia en esta ventana de Madrid. Nos acompañan esta tarde Pedro Fernández. Pedro, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Tal,
buenas tardes, María José Porteiro. Hola, María José.
Hola, buenas,
buenas tardes.
Tardes.
Enrique Villalba, hola.
Buenas tardes.
Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Primer destino, Asamblea de Madrid, como les había anunciado, debate el de prácticamente cada jueves por la tarde, con alguna novedad, aunque se venía merodeando este asunto desde hace ya bastante tiempo. De hecho, sobre todo lo que había eran informaciones periodísticas y hasta el momento ninguna confirmación explícita política. Sin embargo, se ha llegado esta tarde, porque el gobierno de la Comunidad de Madrid por primera vez ha reconocido que los expedientes abiertos tras la huelga de metro el pasado mes de junio pueden derivar en el despido de 3 empleados, 3 representantes sindicales, y en la apertura de expedientes por faltas muy graves a otros trabajadores, a otros 7, si no me equivoco. En fin, vamos a saber qué es lo que se ha dicho esta tarde en la Asamblea de Madrid, en la que también se ha hablado de otra protesta, la de los controladores aéreos, que ha entrado en el centro del debate político madrileño. Ahí está Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Sí, mano dura contra los cabecillas de la huelga del metro y aviso a otros 600 trabajadores que secundaron la idea de saltarse los servicios mínimos en verano. De esta forma quiere resolver la dirección de la compañía Metro el grave conflicto laboral que a finales de junio dejó sin servicio durante 2 días a los usuarios del suburbano. 3 de ellos irán directamente a la calle y otros 7, miembros también del comité de huelga, serán castigados con la máxima sanción económica posible, es decir, 10 días sin empleo ni sueldo. Hay otros 7 empleados, alguno de ellos con causa judicial pendiente, cuyo futuro laboral se desconoce todavía a esta hora de la tarde. El consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, lo anunciaba así tras asegurar que no todos tuvieron la misma responsabilidad, ya que no se puede equiparar, ha dicho, al comité de huelga que animó al incumplimiento de los servicios mínimos con los trabajadores que fueron empujados a cometer aquella ilegalidad.
648 trabajadores han sido expedientados con anotación en su expediente de la realización de una falta grave que, en caso de reiteración, puede llevar al despido. El comité de huelga, 3 han sido propuestos por el propio metro para el despido y otros, los 7 restantes, se les ha propuesto la máxima sanción económica.
En cuanto al otro conflicto, el de los controladores aéreos, Esperanza Aguirre insistía aquí esta tarde en su idea de que ya va siendo hora de sacar una ley de huelga tal y como marca la Constitución española desde hace 32 años. Dice que un problema laboral no se puede afrontar con la declaración de un estado de alarma y recuerda a la presidenta madrileña que los servicios de consumo de la Comunidad de Madrid están disponibles para asesorar a los perjudicados que perdieron aquel día, aquellos días su vuelo. Citaba ella el precedente de la huelga de personal de tierra de Iberia en el aeropuerto del Prat en el año 2006 con 250 euros de indemnización por cada vuelo cancelado. Y además de todo esto, proponía Esperanza Aguirre como fórmula para acabar con el chollo de los controladores que su formación, sus estudios, no dependan solo de ellos como hasta ahora, sino, por ejemplo, de la universidad.
En un país con casi 5 millones de parados, la formación, la acreditación para ser controlador aéreo no puede depender, no puede estar en monopolio y en parte dependiente de los propios controladores. Habrá que acreditar a las universidades, a las escuelas técnicas, a quienes sea, para que se puedan formar distintos controladores.
Respondía Esperanza Aguirre a una pregunta del portavoz de Izquierda Unida, de Gregorio Gordo, quien subrayaba la contradicción del gobierno del Partido Popular. La comunidad no defiende que se emprendan medidas legales contra los controladores, pero sí contra los trabajadores de metro que secundaron una huelga legal con unos servicios mínimos ilegales. Así lo decía.
Y es por todo esto, presidenta, por lo que también ha manifestado el consejero de los servicios secretos madrileños, que no van a emprender ninguna acción jurídica contra los controladores. Contra los controladores no, ¿verdad, presidenta? Pero contra los trabajadores y trabajadoras del metro que están ahí, aprovecho para saludarles, contra eso sí, ¿verdad, señora presidenta? Contra quienes defienden sus derechos a través del derecho constitucional de huelga, contra eso sí. contra quienes decreta servicios mínimos ilegales, sí, contra eso sí, ¿verdad, presidenta? Pues ya le digo, presidenta, que ni contra los trabajadores del metro ni contra los sindicatos de clase va a poder usted.
Era la advertencia de Izquierda Unida en forma de contestación social contra las políticas de Zapatero que Esperanza Aguirre, según decía Gordo, lleva aplicando desde hace 7 años en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Felipe. Quiero que saludemos en este punto a Javier López, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Señor López, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a José Ricardo Martínez, secretario de la UGT en Madrid. Señor Martínez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, me gustaría pedirles, señor Martínez, empiezo por usted, una primera impresión sobre el debate vivido esta tarde en la Asamblea de Madrid, esa confirmación hecha por el consejero de Transportes de que 3 trabajadores de Metro, representantes sindicales, podrían ser despedidos cuando se finalice la incoación de ese expediente. En definitiva, su opinión sobre esa mano dura que han denunciado algunos grupos políticos contra los trabajadores de Metro.
Pues sencillamente lamentable. Lamentable y delenable. Hoy se ha hablado en la Asamblea de Madrid de los controladores aéreos sin entender absolutamente nada. Eso no es una huelga, es un abandono del puesto de trabajo, y se compara con una huelga legalmente convocada y en una situación en una empresa pública en la que estamos acostumbrados a que los tribunales decreten y decidan la ilegalidad de unos servicios mínimos de manera habitual. Yo creo que es una cortina de humo, lo digo sinceramente, una cortina de humo ante una gestión absolutamente impresentable desde la Consejería de Transportes, que además tiene previsto y preparado para este año una subida histórica en los transportes madrileños. Me parece lamentable, me parece un insulto a la inteligencia, y desde luego tienen que saber los ciudadanos y el gobierno regional que lo mejor que tiene el metro es a sus trabajadores. Y yo hago una pregunta: cuando los tribunales digan una vez más que los servicios mínimos fueron ilegales y abusivos, ¿va a dimitir la presidenta? ¿Va a despedir al consejero? ¿Van a despedir a los directores de Metro? Yo lo dejo ahí.
Señor López, ¿su opinión?
Pues en la misma línea de lo manifestado por José Ricardo. Hay en estos momentos, efectivamente, 645 expedientes archivados ya por parte de la consejería y por parte de la dirección de Metro, me refiero. Y hay 10 expedientes pendientes a miembros del comité de huelga. Nosotros esperamos con serenidad que una vez que se ha alcanzado un acuerdo en aquella materia que dio lugar al conflicto, que fue una intromisión inaceptable del gobierno regional a través de una ley en otra ley, que es el convenio colectivo de Metro, cosa que la administración central no hizo, pero que la administración regional se atrevió a hacer, y que tenemos recurrido ante los tribunales, como tenemos recurrido en los servicios mínimos abusivos, pues yo espero sinceramente que una vez que se ha resuelto en el ámbito de la negociación el conflicto que dio lugar a la huelga, la dirección de Metro pues tome una decisión que se corresponda con la voluntad de negociación, con la voluntad de diálogo que siempre pusieron encima de la mesa los trabajadores y las trabajadoras de Metro, y que efectivamente tan solo debido a los servicios abusivos que siempre se declaran en Metro y que siempre son por parte de los tribunales declarados ilegales y anulados, pero con posterioridad, lógicamente, a que se ha celebrado la huelga, pues la decisión que se tome sea una decisión serena y sensata con respecto a estos 10 expedientes pendientes.
Uh-huh. Ustedes, los dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, están trabajando ya en fin, ultimar los detalles de la manifestación convocada para el sábado en Madrid. Manifestación, señor López, en la que quienes se manifiesten van a encontrar más o menos motivos de los que pudieron encontrar en la convocatoria de huelga general para salir a protestar a la calle.
Pues yo creo que hay algunos motivos más. La agresión perpetrada contra los trabajadores en situación de desempleo, contra los parados y las paradas, privándoles de la prestación de 426 euros a partir del año que viene, o la amenaza sobre las pensiones de ampliar la edad de jubilación a los 67 años e introducir otras variables que harían que las pensiones que sobrevivieran a esta agresión fueran además pensiones mucho más bajas. Yo creo que son dos motivos muy importantes que deben animar a los trabajadores y a las trabajadoras a participar en la manifestación del día 18.
Uh-huh. Señor Martínez, esta protesta se plantea solo en clave nacional, o quien decida sumarse a esa manifestación tendrá algún motivo para reprochar algo al gobierno de la Comunidad de Madrid, puesto que parece que los grandes asuntos que generan descontento en los sindicatos vienen más de la política de Zapatero.
En este momento la referencia y la reivindicación básicamente se centra en las políticas del gobierno de España. Nosotros en los sindicatos tenemos una sensación de cierta incomprensión, porque hay obviedades que sin embargo el gobierno da la impresión de que no termina de entender, que tienen que ver con que todas las medidas que están tomando están siendo fagocitadas inmediatamente por los mercados, por eso que es esa referencia. Parece que las agencias privadas de calificación son las que dictaminan las políticas del gobierno de España. Parece que estamos constantemente referenciándonos a este tipo de decisiones, y yo, me van a permitir ustedes que haga una reflexión que no pretende ser representativa de nada, salvo una reflexión personal. Yo no sé si es normal que las agencias de calificación, que son entidades privadas formadas por personas seguramente muy notables profesionalmente, pueden condicionar las políticas de gobiernos elegidos democráticamente. Yo no sé si esto es posible, si esto tiene sentido. Yo no sé si es posible que en Europa no haya una agencia de calificación pública que defina realmente cuál es la situación financiera de los países. Por tanto, la reivindicación del día 18 tiene que ver con las agresiones perpetradas por el gobierno hacia los trabajadores, que tuvieron como respuesta el día 29 de septiembre la reforma laboral, por ejemplo, el decreto que supuso el incumplimiento con los empleados públicos o con los pensionistas, y además, como bien decía Javier, hay que añadir ese incumplimiento también moral que a mi juicio supone la retirada de los 426 euros y la amenaza en materia de pensiones. Pero en Madrid hay cosas que no podemos ni debemos aceptar. Esta ley de presupuestos regionales para el año 2011 seguramente sea la ley más nefasta y más antidemocrática que he conocido en la historia reciente de la Comunidad de Madrid, y de la ley de acompañamiento ya tendremos ocasión de hablar.
Bueno, pues Javier López y José Ricardo Martínez, gracias a los dos por atender esta tarde nuestra llamada, y el sábado estaremos pendientes de esa manifestación que finalizará en la Puerta del Sol. Gracias a ambos.
Pues muchas gracias.
Gracias y buenas tardes. Bueno, pues en torno a algunas de las cosas que se han dicho, a mí me gustaría empezar por una reflexión, por pediros una reflexión. Pediros. ¿Cómo se dice? Siempre he tenido la duda.
Pediros.
Pediros, ¿verdad? Siempre me como las R's. En fin, bueno, no sé. Será que tengo hambre esta hora de la tarde. Bueno, pediros una reflexión sobre el expediente anunciado o la amenaza de expulsión a esos tres trabajadores del Metro de Madrid, sobre esa política de mano dura con los sindicatos que denunciaba, por ejemplo, Izquierda Unida, que denunciaba a los sindicatos, y con algo que vienen señalando permanentemente los responsables de Comisiones Obreras y UGT, y en lo que no les falta razón, es que la justicia es mucho más lenta siempre, desde luego que la política, desde luego que la administración, mucho más lenta que la convocatoria de una huelga. Y es cierto que acaba dando la razón en la mayor parte de las ocasiones a los sindicatos y quitándosela a quien decreta los servicios mínimos. Eso acaba produciendo una situación de indefensión, porque es verdad que cuando se incumplen alguien está cometiendo una irregularidad que luego la justicia no sanciona. En fin, Pedro, empiezo por ti.
Claro, pues sí, efectivamente. Además es que es lamentable. Yo lo de los tres despidos es que me cuesta trabajo superarlo. Yo creo que debe haber una negociación, espero que la haya, porque efectivamente los servicios mínimos siempre se echan para atrás. El problema, como tú has dicho y además lo tenía aquí anotado, es un problema de la justicia, porque podría haber algún canal, algún sistema para que una vez que se convoca una huelga y se convocan unos servicios mínimos desde una de las partes, porque no olvidemos que los servicios mínimos los convoca una de las partes, haya una decisión judicial y se tenga o no que cumplir. En principio eso es así. Después, lógicamente, no cumplir los servicios mínimos y colapsar Madrid, reventar Madrid, que fue lo que la imagen que quedó en aquella frase, que yo creo que fue desafortunada, sí, por parte de un sindicalista que
profundamente
dijo, vamos a reventar Madrid. Aquello ha sido lo que de alguna forma le ha dado imagen a aquella huelga. Después, al día siguiente, pasó lo que pasó y bueno, muchos trabajadores se quedaron colgados y hubo un perjuicio. Pero es que además yo creo que la imagen de los controladores, las decisiones del gobierno central de tomar la decisión que han tomado con los controladores, sin querer comparar, porque efectivamente, como ha dicho José Ricardo, una cosa es una huelga que está convocada y que está aceptada y anunciada, y otra cosa es un abandono de puesto de trabajo, son completamente diferentes, pero no les ha beneficiado, porque seguramente si no hubiesen existido los controladores, los tres despidos no se producirían. Aún así, espero que haya una negociación y los tres controladores, digo, los tres empleados del metro,
sí.
Sí, bueno, haya una sanción o no, las sanciones son siempre diferentes que el despido, porque estos señores del metro no tienen el dinero que tienen los controladores, no ganan el mismo dinero y el despido les vendría muy mal.
María José.
Sí, yo también espero en que no se llegue a una sanción tan
brutal como sería la del despido, aunque desde un primer momento se sabía que desde la Comunidad Autónoma de Madrid se tomaría algún tipo de medida, se anunció todo el tiempo, incluso en algún momento se comentó que los líderes de los sindicatos para negociar el fin de la protesta pues consiguieron la promesa de que no iba a haber represalias masivas, es decir, bueno, este comentario para empezar. A continuación, el tema de la lentitud de la justicia, que efectivamente es así, no solamente en el caso de este tipo de cuestiones, la justicia es muy lenta y casi nunca restituye aquello por lo cual se recurre a ella. Pero en el caso de la huelga, en particular, es muy interesante porque la legislación en materia de huelga que hay en España, que es preconstitucional, se está regulando prácticamente por jurisprudencia. Entonces, yo desconozco, no tengo la capacitación adecuada para hablar de esto profundamente, pero sí me gustaría a lo mejor saber o plantear en qué medida las diferentes sentencias que se han ido produciendo a lo largo de esos 33 años de existencia o de vigencia de la legislación actual ha ido modificando la gran cuestión, que es la de los servicios mínimos. Porque cuando se habla de modificar la ley de huelga, siempre se hace efectivamente por la cuestión de los servicios mínimos, que a quien favorecen en este caso es al empresario, hasta por lo menos hasta la fecha. Por otra parte, coincido absolutamente en que no hay que confundir a la opinión pública mezclando dos asuntos tan diferentes en su planteamiento como la huelga del Metro de Madrid y el abandono del puesto de trabajo de los controladores aéreos. Ahora, sí habrá que reconocer que coinciden en una cosa, y es que inciden en algo tan fundamental como un servicio público esencial, que es el derecho a la movilidad de las personas. Entonces,
sí, y me atrevo a decir algo más, María José. Posiblemente me equivoque, pero creo que no. El número de afectados por la huelga de Metro es infinitamente mayor que el número de afectados por la huelga de los controladores. Es cierto que el Metro es menos visible
internacionalmente
y nacionalmente que un aeropuerto, que un avión, que el transporte aéreo. Pero si atendiéramos al argumento que se ha empleado habitualmente de cientos de miles de españoles afectados por la huelga de los controladores, no sería menos cierto decir que hubo millones de madrileños afectados por la huelga de Metro, por la paralización absoluta del servicio.
Que además, por lo general, utilizan ese medio de transporte para ir al trabajo.
Sí.
Claro. O sea, sí, es que
sí. No era para irse de vacaciones.
A mí me ha sorprendido mucho la diferencia de tratamiento, y en este caso yo creo que cuando hablemos de servicios públicos esenciales tenemos que ser muy sensibles y muy delicados a la hora de abordarlo, y desde luego huelgas salvajes como la que se produjo en Madrid en el mes de junio no se debe volver a repetir.
Sí, salvaje, ¿eh? Salvaje casi nada en la vida.
En fin.
Casi nada. Enrique, y ahora seguimos.
Hombre, yo creo que la similitud que ha hecho el consejero es también porque el gobierno de Esperanza Aguirre suele ser bastante oportunista, entonces está aprovechando la situación y solo lo que se dedica es a coger carrerilla. Yo, de todas maneras, dudo mucho que si hubiese pasado lo de los controladores, Esperanza Aguirre no hubiese hecho lo mismo. Bueno, Esperanza Aguirre o Metro, que en este caso quien toma la decisión, yo creo que hubiesen hecho lo mismo. Entre otras cosas porque lo seguían anunciando, lo llevaban anunciando desde hace tiempo. Pero es verdad, o sea, sobre lo que ha dicho el consejero, yo creo que se equivocan en una cosa. 10 trabajadores, que creo que son los que al final van a pagar los platos rotos, no amenazan a 1.000, 2.000 o 600 conductores de Metro para que no vayan a trabajar. Yo creo que se trata de un castigo ejemplar con el que quieren aplicar la nueva normativa de huelga que quiere un poco llevar a cabo Esperanza Aguirre a través de esta ideología que tiene neoliberal. Es mucho tratan de dinamitar la labor de los sindicatos en pos de una, no sé, a lo mejor de un tipo de empresariado público y privado más de principios del siglo XX o del siglo XIX que del siglo XXI. Es normal que los sindicatos se movilicen cuando se pierden derechos o se considera que se hacen recortes, y precisamente se hacen en crisis para no perder una serie de derechos que no son privilegios, que es lo que a lo mejor proclama el gobierno de Esperanza Aguirre. Lo que pasa es que eso también hay que decírselo a la sociedad. Los sindicatos no están aquí para pedir privilegios, están para defender sus derechos.
Mm-hmm. Bueno, otros asuntos, porque de este ya hablamos en su día, largo y tendido. Enrique, ¿tú entiendes bien la diferencia entre la venta de las acciones de Mercamadrid y la cesión en usufructo de las acciones de Mercamadrid? Más aún, hoy el Partido Socialista de Madrid, el Ayuntamiento, ponía el acento en este aspecto, y yo creo que no es menor hacerlo, no, no es menos importante hacerlo. ¿Vale lo mismo una acción vendida que una acción cedida en usufructo? Porque al final el negocio que van a conseguir es prácticamente el mismo.
Según lo que dice el ayuntamiento, da lo mismo.
Lo mismo.
La cosa es el supongo, no soy especialista en el tema, pero supongo que el aspecto o el punto de toque que cambia las cosas es la cuestión administrativa. Mercasa es la empresa que posee el 48% de las acciones de Mercamadrid, mientras que el ayuntamiento posee prácticamente todo el resto. Decía que no se puede, que el ayuntamiento no puede vender las acciones porque está incumpliendo la normativa. Entonces lo que ha hecho el ayuntamiento simplemente es ceder el usufructo, como hace Metro con el Consorcio Regional de Transportes. Eso se lo permite la normativa, según dice el ayuntamiento, sin tener que pedir permiso a ningún compañero de barco, que en este caso es Mercasa.
Y la ceden en usufructo.
Ni esperar, no tienen que pedir autorización ni esperar para cobrar.
Bueno, en realidad el único paso que falta para que eso se autorice es que en el próximo consejo de administración se apruebe. Entonces, pero vamos, está hecho.
Pero el usufructo es una especie de alquiler, es decir, yo te lo alquilo,
sí,
y en cualquier momento lo,
sí,
puedo recuperar.
De hecho, el convenio al que han llegado el ayuntamiento y Madrid Espacios y Congresos, que es la empresa municipal que se hace con este usufructo, es que se le cede los beneficios durante 21 años, si no recuerdo mal, hasta 2032 creo que era, y es por 188 millones.
Uh-huh. Pero luego lo puede vender.
La titularidad sigue siendo municipal.
Claro,
sí. Pero os digo que no descartan, no renuncian a venderlas.
En principio ahora no lo necesitan. Lo único que han hecho es ceder el usufructo. Entonces, ahora mismo ese capital es de Madrid Espacios y Congresos y puede hacer con ese poder, puede hacer lo que crea conveniente en la empresa Mercamadrid.
Limitadamente, ¿no? Puede hacer con ello lo que quiera limitadamente.
Hombre, tiene un 51% de las acciones, prácticamente lo que quiera.
No, pero puede vender.
No, venderlo no lo puede vender.
Durante 21 años supongo que esas acciones no se podrán vender. Ni por el propietario actual, ni por nadie más, claro, que eso no lo podría
hacer. Lo que sí que se podría hacer es si privatizase el ayuntamiento o el Estado privatizase Mercasa, si uno de los dos privatizase la empresa, lo que sí que se podría hacer, si no cambia de estatuto, es decir, si se privatiza Madrid Espacios y Congresos y sigue siendo teniendo la misma naturaleza, es decir, Madrid Espacios y Congresos privada, sí podría privatizarse ese capital. Lo que no podría ser es, por ejemplo, venderle ese porcentaje de las acciones a Dragados, por ejemplo.
Uh-huh. Quería trasladaros también, y dale con comerme la R, trasladaros también el contenido. ¿Habéis leído la felicitación navideña del alcalde? ¿La has leído, Enrique?
Sí.
¿La has conseguido desentrañar?
Es que...
No. Es que, en fin, ha tendido a hacer aquello que tanto le gusta, que es jugar con las palabras, con referencias literarias, para querer decir algo, pero sin decirlo de manera explícita. Para los oyentes que no la hayan recibido, por cierto, los ciudadanos, ¿por qué no la reciben? Ay, mira, no había caído. Podía enviar una a cada madrileño, ¿no? Para felicitarle la Navidad.
Bueno, de esas ideas que ya tenemos bastante deuda, ¿eh?
Bueno, Gallardón, en esa... Bueno, ayuntamiento, pero alcalde, en esa felicitación de Navidad, en esa tarjeta, empieza con una frase de Baroja que dice: calumniado Madrid, sigue con una de Azaña. El caso es que España necesita un Madrid, y cierra con una de Pereda que dice: aquello es Madrid, si yo tuviera poder para tanto. ¿Alguien lo entiende?
Están concatenadas y descontextualizadas tres ideas. Uh-huh. Que habría que analizar en el contexto en el que fueron formuladas. Desde luego es como un puzzle que hace a su antojo el alcalde de Madrid, que es un hombre muy culto por otra parte. Yo creo que sería interesante, cuando se quiere hacer una denuncia, hacerla y personalizarla, firmarla, ¿verdad? Es decir, si tienes algo que decir, sobre todo de carácter político o que pueda tener aire de denuncia, hay que asumirla y no utilizar las palabras de otros, además sacadas de contexto. Y por último, como reflexión final, creo que el calificativo de calumniado, por más que se quiera utilizar como un argumento defensivo, que yo así lo creo, al final lo que hace es proyectar una imagen muy negativa de Madrid. y creo que una felicitación navideña no debe contribuir a dar una mala imagen de la ciudad que nada menos que preside la persona que envía la felicitación. Yo creo que es un desacierto absoluto.
Es más, yo voy a negar la mayor. No de tu intervención, María José, sino de la decisión de utilizar ese calumniado Madrid. Y me da igual Madrid, que si el alcalde de Getafe decidiera sentirse calumniado y poner calumniado Getafe, o el alcalde de Leganés, o el de Alcobendas, o el de Villanueva del Pardillo. Es que no es verdad. Es que Madrid no es la calumniada. Si hay alguien calumniado, o si hay alguien a quien le duelan las críticas, es al señor alcalde. En todo caso sería calumniado Gallardón, o calumniado PP que gobierna Madrid, o calumniado Pedro Castro, o calumniado alcalde de Quijorna. Me da igual.
Bueno, pero eso en el diario, en el día a día de la política, normalmente los políticos lo que hacen es trasladar a los ciudadanos
para que se
solidaricen con ellos.
Sí, o sea, eso es tramposo.
Constantemente estamos viendo que se calumnia Madrid, se calumnia Cataluña, se calumnia Galicia, se hace... Permanentemente lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque la única forma de encontrar la solidaridad de los ciudadanos con sus dirigentes políticos, en los propósitos de los dirigentes políticos, es esa. De todas maneras, Gallardón ha tenido muchos enfrentamientos últimamente, unos cuantos enfrentamientos seguidos con el presidente del gobierno,
sí,
para con Madrid, y entonces pues ahí ha buscado la solidaridad. Vamos, yo no he leído la felicitación de momento, como yo no vivo en Madrid, no creo que me la haya mandado a Alcobendas, pero yo también tengo mis cosas en Alcobendas con el alcalde, o sea que...
Ah, ¿también?
Muchas cosas.
Pues enseguida me cuentas qué le pasa al alcalde de Alcobendas.
Bueno. También es curioso que en este Madrid del año 2010 se recurra una imagen de una fotografía del año 1957, por más evocadora y bonita que sea, ¿no? Uh-huh. Porque realmente es mucho retrotraerse en el tiempo, recordar cómo era la calle Serrano en el año 57.
Además es que eso tiene un riesgo, porque puedes ver la foto y dices, pues sí, estaba mejor en el 57. ¿Por qué no nos devuelven a su estado desde 50 años?
Bueno, aparte de que a mí me parece que la política, o sea, esta jugada lo que quiere decir es, para lo bueno, yo, en este caso, hablando como Gallardón, yo hago lo bueno por Madrid y lo malo nos toca a todos.
Uh-huh.
Aparte de eso, yo sí creo saber por qué se pone una imagen de Serrano de 1957, se pone Serrano, pues porque después del martirio que nos han pegado con Serrano los últimos dos años hay que promocionar. Pero es que además, bueno, y esto es hacer promoción a mi jefe, pero vamos, es cierto, mi director Pedro Montoliu ha escrito un libro y en la presentación que hizo precisamente el alcalde decía que en los años del 48 al 61 precisamente se decía que para hacer la cantidad de obras que necesitaba Madrid, sobre todo viviendas, el ayuntamiento y el Estado entraron en una pugna grandísima por el tema de la deuda. El ayuntamiento quería endeudarse mucho más y el gobierno no le dejaba. Entonces, quizás esa es la similitud que ha hecho Gallardón, simplemente comparándose con otros muchos gobiernos municipales que sufrieron el despotismo del gobierno, a lo mejor.
Es que el dinero de los ayuntamientos siempre es un problema. Siempre es un problema porque son, iba a decir la hermana pobre, no son los pobres, porque ha habido dinero durante mucho tiempo, se ha utilizado como se ha utilizado, y ahora que viene la escasez, los ayuntamientos atacan a los vecinos de los municipios con los automóviles, con los radares, con las multas.
Oye, estoy un poco pejiguero, Pedro, me vas a permitir, porque has dicho el dinero de los ayuntamientos. Niego la mayor. El dinero no es de los ayuntamientos.
Bueno, perfecto.
Es de los vecinos de cada ciudad, de los ciudadanos de cada ciudad.
Sí, bueno, yo...
Debo tener una tarde idealista, eso, o que nos vamos de cena al equipo de informativo de la SER de Madrid. Y me está saliendo esta vena. Pero, sí, mira, no, esto de la foto del 57 es curioso.
De todas maneras, yo estoy diciendo, el dinero es de todos los madrileños, pero me haría una pregunta más. ¿Mercamadrid es de todos los madrileños?
Ya. ¿Tú has ido alguna vez a Mercamadrid?
Yo visita de prensa, pero...
Sí, sí. Yo no he estado nunca. Dicen que es espectacular.
Espectacular.
Sí, dicen que
espectacular.
Que es muy, muy interesante.
Además, una joya de la corona que tenía el ayuntamiento hasta ahora.
Uh-huh. Y magnífico servicio.
Sí.
Muy bien organizado.
Bueno, una cosa más, que tiene que ver con un dato que hemos conocido hoy. Y que a mí me ha llamado mucho la atención porque... Hace un tiempo yo creía que era bueno que bajara el precio de la vivienda, porque eso me permitía, no voy a decir democratizar la compra de la vivienda, que eso seguirá siendo imposible en este país, pero sí, quizá permitir que la gente pudiera acceder a una vivienda digna a un precio más asequible. Sin embargo, se han conocido los datos del último trimestre y la Comunidad de Madrid es la única en la que ha subido el precio de la vivienda. Yo, que podría entender, como ciudadano, que desea comprar una casa, que eso es mala noticia, Sin embargo, es buena noticia.
Para los bancos, ¿no?
Para los bancos, para los políticos parece que también, porque la Consejería de Vivienda ha dicho que es una buena noticia, ¿no? Que
y se está para recuperando. Los propietarios, ya no digamos.
Claro, es que es eso, para mí, para los propietarios.
Para la combinación de todos ellos por aquellos problemas, porque si devuelves tu piso, por lo menos no tienes que pagar una deuda. Es claro, Pedro, con la bajada de los pisos se está produciendo un efecto perverso, y es que tú has pedido un crédito de 60, de 70 millones para comprarte un piso, resulta que le llegas al banco y le dices, no se lo puedo pagar, me he quedado en el paro, tenga las llaves y yo me voy a vivir debajo de un puente. Y dice, no, un momento, no se vaya debajo de un puente porque además me debe 15 millones, porque este piso que usted le costó 70, ahora cuesta 55. Entonces, por eso es bueno, digo yo que eso es uno de los motivos por los que es bueno, ahora que los pisos hayan subido, por lo menos en vez de deberle 15 millones, le deberá 8.
O sea que lo bueno es no tener nada. O sea, no ser propietario, quiero decir.
Hoy
o sea,
por hoy lo bueno es tener un alquiler.
Tener un alquiler.
Eso es lo fetén, yo creo. Y sí, yo creo que en este momento quien esté a la expectativa de buscar una vivienda para organizarse la vida es un momento excelente para buscar un alquiler en las mejores condiciones. Aparte de que para los propietarios arreglar las viviendas que puedan tener, que no las estén usando, pues va a tener ventajas fiscales y demás. Yo creo que es el momento en que nos empecemos a parecer a Europa.
Uy, de todas maneras, nada. De todas maneras, a mí me parece que...
¿En esto de que por qué todos tenemos que ser propietarios de vivienda?
El peligro es que yo creo que ahora mismo la gente está esperando a que bajen más los pisos. Y es un error porque van a esperar tanto que al final van a empezar a subir, como ya parece que está pasando, y al final nos vamos a quedar como estábamos.
Yo creo que van a seguir bajando un poquito todavía, aunque en Madrid hayan subido. Madrid es Madrid siempre para todo. Es lo más caro, donde más dinero te gastas, donde más gente hay.
En fin, sí, se me ocurre una reflexión para acabar. Que podría ser, imitando al alcalde de Madrid, ¡ay, calumniado promotor! O calumniado constructor. O calumniado propietario. Gracias María José, gracias Enrique, gracias Pedro. Hasta la semana que viene. Enseguida escuchamos a los siguientes que ha marcado todavía hay tiempo. El 902 14 60 60, 7 de la tarde, 50 minutos.
La Ventana, Madrid.